Este es el primer embarque que hacen los productores de arroz del Uruguay al Japón. Son 5.000 toneladas. Se podrán ustedes imaginar que es simplemente el inicio de una corriente exportadora. El Japón envió sus técnicos, hizo una revisación muy exhaustiva de la calidad y la naturaleza del arroz, eligieron la variedad que les interesaba y se están mandando 5.000 toneladas en este barco, no en contenedores, sino en bolsas.
Sí.
Y además esta carga tiene que ir a determinada temperatura, porque el Japón es muy exigente en esa materia. Nosotros esperamos que esta corriente exportadora de arroz sea creciente en el futuro. Me pareció además que, dada la visita que el gobierno le va a hacer al Japón en poco tiempo, era muy importante para asegurar esta relación que nos hiciéramos presentes esta mañana acá en el barco.
Presidente, estas 5.000 toneladas implican un monto de cuánto aproximadamente.
No, 5.000 toneladas no es una cantidad significativa en un país que produce más de 1.000.000 de toneladas. Por tanto, no es por el dinero que estamos acá, es por la apertura del mercado que estamos acá. Lo que necesitamos en el Uruguay son mercados. Y sobre todo lo que necesitamos es sociedades con países estables. Porque si no, uno no para para susto, ¿vio? Cuando termina el susto de un lado, empieza el susto del otro. Y por eso es que el gobierno está procurando no solamente abrir mercados, sino además, que no es una novedad, no es este gobierno el que lo ha descubierto eso, ¿no? Ni por asomo. Pero no solamente el abrir mercados, sino el tratar de buscar sociedades con países que tengan economías estables. De allí es que nosotros seguimos con mucha atención lo que está pasando esta semana en Miami, en las conversaciones entre Chile y los Estados Unidos. Y también seguimos con atención la evolución en el Congreso norteamericano de las propuestas de senadores norteamericanos para darle a Colombia situaciones similares a las recibidas por México en su momento. También por eso estamos muy interesados en hacer que todos los países del Mercosur decidan rápidamente acercarse a la negociación con los Estados Unidos, que suponemos vamos a poder comenzar a partir de la próxima reunión de Quebec.
Presidente, ayer se nos escapó a Buenos Aires, ¿qué fue hacer?
Bueno, ayer fui a Buenos Aires en primer lugar a almorzar con la señora de Fortabá, porque es notorio que el ANCAP tiene un principio de asociación con la empresa argentina Loma Negra para invertir en las plantas de Paysandú y de Minas y también en el acondicionamiento del producto, una cantidad significativa, en una formulación societaria bajo el derecho privado, en donde podamos incorporarle a la producción las condiciones técnicas que le permitan al Uruguay producir un volumen, digamos, no en cantidad, sino en lo que es la producción dividida en un tiempo dado por cada una de las personas que están vinculadas a la actividad industrial. Para que tengan una idea, más o menos en ese tiempo dado por persona en el Uruguay se producen una cosa así como 5 veces menos que lo que se produce en la Argentina y en el mundo. Frente a esa circunstancia, como ustedes comprenderán, no se puede competir. Y para competir hay que hacer una inversión muy grande, muy fuerte. Y la sociedad argentina está en condiciones de hacer esa inversión. Nosotros solos no tenemos ni capacidad financiera ni mercado. Mientras que en la Argentina el mercado en buena medida lo conducen las grandes empresas, una de las cuales, la más importante, es precisamente Loma Negra.
¿Y esa diferencia de rendimiento se da por falta de tecnología nuestra?
Esta diferencia se da porque las fábricas tienen 30 años de antigüedad. Claro. Y en 30 años toda la tecnología de toda cosa ha cambiado. Hace 30 años no había todo ese aparaterío que tenemos acá, no había esos aparatitos de televisión, no había nada. Bueno, en 30 años también cambió hasta el perfil de lo que es una fábrica de Portland, que es una cosa completamente distinta hoy a lo que era entonces. Lo cual significa que para hacer una inversión de ese porte hay que invertir algunas decenas de millones de dólares.
Si vino un problema concreto de Buenos Aires, presidente.
Pero diga eso.
Presidente, usted ha sido uno de los principales impulsores en tratar de buscar un acuerdo sobre un tema muy macro como es el de empresas públicas. Y muy puntualmente en estos momentos se está hablando de ANCAP y de ANSEL. Ayer hubo un encuentro entre los presidentes del Encuentro Progresista y el directorio del Partido Nacional. ¿Usted cree que es viable la propuesta del Encuentro Progresista de eventualmente dejar de aplicar estos artículos relativos a la eventual enajenación de una parte de ANSEL a cambio de una ley? ¿Cómo ve esta posibilidad?
Yo estoy en la misma posición que he estado siempre. Hemos dicho que el gobierno no está interesado en vender un sector de ANSEL. Hemos dicho que lo que el gobierno está interesado en hacer inmediatamente es subastar una de las bandas disponibles. En ese momento, cuando subastemos una de las bandas disponibles, quien está actualmente operando otra banda, o sea, los privados que están operando la otra banda, tendrán que pagar la misma cantidad de dinero por la que se subaste la banda que se va a subastar. Con ese dinero pensamos achicar el endeudamiento del Uruguay. Con respecto a ANSEL, por ahora no tenemos ninguna idea con respecto a la aplicación de la ley. No creemos que sea eso una necesidad. Es más, cuando se habló de la aplicación de la ley, hemos dicho que si hubiera una necesidad de esa naturaleza, tenemos otro tipo de socios posibles. Los uruguayos todos, por ejemplo, podrían ser socios. Cada uno de ustedes podría tener 1, 2, 3, 5, 10 acciones. Las AFAP podrían ser socios. No creemos en la posibilidad de aplicar la ley para una venta a particulares. Y por tanto, no creemos que tampoco sea conveniente derogar la ley. Creemos que tiene que ser un instrumento que está allí, va a estar controlado políticamente por todos los actores políticos del país. Pero daríamos una mala señal si empezáramos por derogar la ley. Creo que la palabra del gobierno en ese sentido es clara y ha sido siempre así y no va a cambiar.
Presidente, entonces, perdóname porque tal vez no lo entendí, pero ¿para qué entonces la potestad de poder vender ese 40%?
Para lo que usted acaba de decir, para una potestad.
Presidente, otra cosa, usted en los últimos días señalaba la rebaja de los aportes patronales en la industria y en el agro, el 100%, y por otro lado, para compensar esto, un impuesto del 3% a los productos terminados y también a los productos importados. ¿No va un poco en contra de lo que usted planteaba, lo que ha sido su planteamiento general, histórico, con respecto a las importaciones y a los productos terminados?
Vea, nosotros tenemos que manejarnos con realidades y ser pragmáticos. Es evidente que si nosotros bajamos 6 puntos el aporte patronal a la industria, le estamos bajando los costos fundamentalmente a la industria de la exportación y a la industria local, que la hace mucho más competitiva. Nosotros subiendo 3 puntos prácticamente no cambiamos para nada el costo final interno. Advierta usted que la Argentina ha anunciado que va a subir al 35% el arancel. Nosotros estamos en el 23, mejor dicho, estábamos en el 20, y si subimos a 3, a 23, por decisión del Mercosur en función de los reclamos de otros países, no del Uruguay. Entre el 23 y el 35 hay una distancia bastante importante. Es mucho más lo que le rebajamos de costo a todos los que trabajan y a todos los que producen, con otras ventajas. Ventajas que no están medidas, pero que cuando me escuchen los que van a recibir el beneficio, ellos sí conocen otras ventajas. Usted tiene que pagar todos los meses el BPS, el aporte patronal. Es como en el campo, muchas veces el ingreso del dinero no coincide en la fecha con las obligaciones fiscales. Mientras que cuando usted programa una importación, usted la programa para todo el año, tiene otro mecanismo de financiamiento preparado. Entonces este mes usted no tiene dinero, tiene que andar corriendo, tiene que ir al banco, tiene que hacer un vale para poderlo pagar dentro de dos meses, tiene que pagar intereses, tiene una papelería encima de novela, tiene que tener empleados que especialmente se dedican a ese tipo de cosas. Mientras que ahora lo liberamos de todo, queda simplemente el aporte del obrero, que es el descuento sobre su salario para su propia jubilación, y le aportamos al banco de previsión de una manera mucho más sencilla, de mucho más fácil control. ¿Cuáles son las dificultades que hay en el Uruguay hoy? Que en función de los costos uruguayos y en función de otro tipo de cosas, no todo el mundo contribuye como debe contribuir al BPS. De esta manera se elimina una competencia desleal entre el que paga y el que no paga. Eso se terminó. Se puede ser mucho más severo en el control de los descuentos de ley sobre los funcionarios para que no haya funcionarios en negro, porque se elimina el aporte patronal y por tanto también se eliminan algunos de los problemas que se dan para justificar ante sí mismo de por qué no paga el BPS. Quiere decir que se alivia una cantidad de situaciones, se mejora la competitividad externa, se mejora la competitividad interna, se consigue una recaudación mucho más fácil, mucho más simple y además mucho más certera.
Presidente, ayer la Cámara de Comercio pidió lo mismo.
Todo el mundo pide lo mismo, pero no es posible. Esto es una familia. En las familias no se puede gastar más de lo que se tiene disponibilidad de gastar. Cuando los gobiernos, a través de los parlamentos o del Poder Ejecutivo, gastan lo que no debe gastar, pasa lo que pasa en algunos otros países no lejanos. Miremonos en el ejemplo de los demás para tener nosotros buena conducta.
Presidente, ¿el estadio? ¿Es el riesgo que ese impuesto del 3% se termine trasladando y lo pague el consumidor?
¿Y el 6% del patrono quién lo paga? ¿Usted cree que lo saca del bolsillo? Lo paga el precio, querido.
¿Va al estadio hoy, presidente?
No voy al estadio porque tengo miedo de mufarlo.
¿Y cómo sale Uruguay? ¿Se anima a arriesgar un resultado?
Yo anoche vi a Perú y Chile, sí, en donde los peruanos tuvieron 16 oportunidades de gol. También vi a Bolivia y Colombia. Todos juegan, todos son difíciles. Los paraguayos siempre han sido con los uruguayos mucho más difíciles. Es un cuadro experiente que le va bien, que está seguro de sí mismo. Va a ser una pelea difícil, pero sin ninguna duda todos nosotros lo que queremos es que Recoba juegue y que ese rubio especial que tenemos adelante, Darío Silva, haga un buen gol.
Ojalá, gracias.